cada uno tenemos la responsabilidad de dejar las cosas mejor de lo que las encontramos en nuestro ámbito de impacto, en nuestro ámbito de actividad y en nuestro ámbito de responsabilidad. Si cada cual, donde le toque estar, intenta dejar las cosas mejor, pues probablemente avanzaremos todos.
Cuando contacté con Beatriz Corredor para este podcast, me comentó que agradecía profundamente poder hablar de liderazgo humano y propósito, porque normalmente sus intervenciones públicas se centran en estrategia, gestión pública y política. Veremos que esta reflexión le define profundamente, ese interés por el propósito y por impactar a su alrededor a través de su liderazgo. Beatriz es la presidenta del Grupo Red Eléctrica de España, que tiene como misión asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico español y también garantizar en todo momento la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. Evidentemente es una labor crítica para este país, por la importancia que tiene la llegada de la energía en cada momento para poder vivir y trabajar en condiciones óptimas. Además, Beatriz ha desarrollado 27 años de su carrera profesional como registradora de la propiedad, convirtiéndose en una experta en la materia. También ha dedicado unos años de su vida al servicio público a través de la política activa, como concejal, secretaria de Estado y ministra. Tenemos hoy en Líderes Sostenibles a una mujer que destaca por su cercanía y claridad a la hora de hablar de su vida y de su liderazgo, que agradece profundamente las oportunidades que el estado de bienestar le ha proporcionado y que tiene un altísimo interés por ilusionar a las personas que vienen detrás. Hoy hablamos de sostenibilidad, de valentía y de propósito con Beatriz Corredor.
Beatriz, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradezco de corazón y espero que disfrutemos de esta conversación sobre liderazgo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un placer. Vamos a conocerte un poco mejor, Beatriz. ¿Quién eres? Esta pregunta, bueno, yo creo que eres una persona con una relevancia pública importante, pero ¿cómo te definirías? Y sobre todo, ¿por qué crees que estás aquí en un podcast sobre liderazgo sostenible y liderazgo valiente?
A ver, yo soy la mayor de 5 hermanos de una familia con unos recursos económicos limitados, la primera de esta familia que pudo ir a la universidad y desde el principio pues con una exigencia de esfuerzo que me trasladaron mis padres, cada uno, mi madre en su actividad de ama de casa y mi padre en su actividad profesional. Mi madre siempre decía que teníamos mucha suerte porque podíamos estudiar, cosa que ya no pudo. Y con esa conciencia y desde la limitación de recursos que teníamos, pues le agradezco todo lo que soy a la universidad pública, a las becas que el sistema me dio para poder estudiar y luego pues todo lo demás es esfuerzo. Y junto al esfuerzo, vocación de servicio público. Eso se nace, es como... Y bueno, y además tengo una tendencia irreversible e innata a complicarme la vida. Eso es decir, que pudiendo optar por un camino más sencillo, pues siempre he solido optar por un camino que implicaba un compromiso y una significación que mis padres, mi madre me decía, hija mía, no te signifiques, pero yo siempre me he significado. Por eso de que cuando ves una causa que crees que puedes apoyar, pues me he dado siempre un paso al frente. Entonces, por resumir, esfuerzo, vocación de servicio público desde siempre, yo soy funcionaria, y el ejemplo de una familia que necesitaba el esfuerzo para salir adelante.
Con lo cual, una extremada resiliencia, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que, como tantos otros, las circunstancias no eran fáciles. Yo tuve la oportunidad de estudiar eso porque había una política de becas en la universidad pública que con el esfuerzo personal dependía de mí. Sacando buenas notas podías tener una matrícula y podías abaratar el importe de la carrera, ¿no? Y si no hubiera sido por esa oportunidad, pues evidentemente yo no hubiera podido estudiar Derecho. Después tuve la suerte de que pude preparar unas oposiciones a registradora de la propiedad, también con el apoyo altruista de un preparador que confió en mí y que no cobró nada por prepararme. Y por eso, pues después, obviamente con mucho esfuerzo, aprobar las oposiciones y mis oposiciones y mi formación es lo que después me ha abierto el resto de puertas. Pero sin ello, desde luego, no hubiera podido llegar hasta aquí. Es evidente, ¿no? Y después he tenido suerte de encontrarme en el camino con personas que han confiado en mí en un momento determinado más que yo misma y que me convencieron de que yo podía. Y bueno, pues al final te pones y lo haces.
Y ahora al frente de una de las principales empresas públicas de nuestro país, ¿verdad? O sea, del grupo Red Eléctrica.
Bueno, Red Eléctrica es una empresa de un servicio público, o sea, de hecho sirve un servicio público esencial. Tiene un 20% de capital público a través de la CEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pero tiene un 80% de capital privado en bolsa, es una empresa cotizada del IBEX 35 y, por tanto, tiene una doble naturaleza público-privada que tiene sentido desde el punto de vista que es la primera infraestructura crítica del país. El servicio eléctrico es obvio que es esencial para que funcionen los servicios públicos, para que funcionen las industrias, para que funcione la vida de los ciudadanos. Y junto al servicio público eléctrico, las telecomunicaciones, como se ha demostrado especialmente durante la pandemia, que es lo que hace Red Eléctrica, servicio público eléctrico y telecomunicaciones. Y por tanto, pues sí, yo creo que desde ese punto de vista, el perfil de la compañía encaja con el mío de ser una funcionaria y con vocación de servicio público que entiende que el Estado necesita una estructura eficiente para poder dar el servicio que está llamado, que es lo que le exigen los ciudadanos. Eso también explica en parte mi vocación política.
Total, y además, como bien decías, una alianza público-privada que puede ser referencia para que trabajemos, ¿verdad?, mucho más desde un enfoque sistémico sobre la mejora de la sociedad, que a veces parece que son niveles estancos cuando hay muchísimas sinergias y muchísima capacidad de hacer las cosas bien gracias a ambas miradas. Te preguntaba también qué crees que haces en un podcast sobre liderazgo sostenible y valiente.
A ver, pues yo supongo que contar un ejemplo que le pueda servir a otras personas. Y quizá solamente eso, ver que la medida de mi historia personal y profesional, que para mí son absolutamente indisolubles, puede ayudar a otras personas. Y mi perspectiva es que cada uno tenemos la responsabilidad de dejar las cosas mejor de lo que las encontramos en nuestro ámbito de impacto, en nuestro ámbito de actividad y en nuestro ámbito de responsabilidad. Si cada cual, donde le toque estar, intenta dejar las cosas mejor, pues probablemente avanzaremos todos. Y eso no hace falta estar en una posición de liderazgo de una empresa cotizada. Desde cualquier posición se puede hacer. Y eso sí es lo que me ha movido a mí siempre. O sea, yo siempre suelo decir que nosotros, en mi familia, somos tan vehementes que defendemos con pasión hasta el parte meteorológico. Y bueno, creerte lo que haces y ver el sentido que tiene en relación con el impacto positivo que puedes dejar con tu actividad. Eso también implica una gran responsabilidad y a veces abrumadora, porque cuanto más impacto puedes dejar, más exigencia tienes de no equivocarte, o procurar no equivocarte.
Totalmente. Esta es una pregunta que a veces tiene un poco de trampa, en el sentido de que al final yo te he invitado y sé por qué lo he hecho, ¿no? Que a veces igual la pregunta la tendría que contestar yo, y en ese sentido, como comentábamos fuera de micro, Beatriz, a mí siempre me has parecido una persona valiente y lo hablabas tú en la propia descripción de tu vida, esa tendencia a meterte en charcos. Para mí es una tendencia, no, o sea, es un valor de no estar indiferente, ¿no?, respecto a lo que nos pasa y a lo que está pasando.
Y luego también una curiosidad, querer aprender. Yo también digo siempre de broma que cuando estoy a punto de entrar en mi zona de confort, doy media vuelta y salgo corriendo, porque sí, al final pues es una manera de mantener el buen espíritu y el cerebro en forma, y aprender es la mejor forma de hacerlo. Y tener curiosidad para aprenderlo. Desde, por supuesto, la vida profesional, yo vengo del mundo inmobiliario y ahora estoy en el mundo de la energía, y evidentemente he tenido que aprender, estudiar. La formación obviamente es imprescindible, o sea, aquí nadie da, o sea, esto está fuera de todo discusión, tienes que tener una formación y tienes que hacer un esfuerzo. Pero más allá de eso, también hay una gran curiosidad y ese impulso de aprender que me vale tanto para que me interese el fútbol, que me interese la música clásica, o por ejemplo, que recientemente, hace 5 años, ya con una edad 47, decidí empezar a cumplir uno de mis sueños, que es aprender a tocar el piano. Entonces, que no había estudiado música ni solfeo nunca. Y eso es lo que hice. Entonces, por eso te digo que al final la curiosidad y la necesidad de aprender también marca mucho cómo te comportas en tu vida profesional y qué tipo de liderazgo ejerces en el ámbito que te toque, porque uno puede ser, el liderazgo se ejerce en todos los ámbitos de la vida. Por muy pequeño que sea ese círculo, se ejercen los liderazgos, desde la escuela, es así.
Totalmente, y esa valentía, esa curiosidad de la que hablabas también tiene una parte de autenticidad, ¿no?, y que es tan importante en el liderazgo, independientemente de las presiones, o sea, aprender de todas las experiencias y ser una eterna aprendiz, como decías, pero también, o sea, mantener una esencia, unos valores que nos hacen tener un propósito a la hora de ejercer cualquier actividad y en cualquier ámbito de influencia. Hablando del propósito, ¿cuál sería para ti ese propósito que te define como líder?
Pues eso, lo que veníamos comentando, dejar las cosas mejor que me las encuentro. Al final es ver de qué manera tu actividad impacta, y cuando estamos hablando de liderazgo estamos hablando de un equipo, obviamente de personas. Y para mí creo que el liderazgo es ser ejemplar, es ejemplarizante en el sentido de conseguir que las personas se sientan cómodas, motivadas y valoradas haciendo lo que tú consideras que deben hacer. Y eso pasa por algunas de las características que siempre se han dicho que son tradicionalmente femeninas, que son pues, una escucha, empatía, un espíritu más transversal. Entender la jerarquía como un reparto de responsabilidades y no como compartimentos estancos que impidan a los demás poder colaborar o poder tener una visibilidad de lo que estás haciendo tú. Los compartimentos estancos yo creo que pertenecen a una época de gestión empresarial e incluso de gestión de equipos en general que ya está superada. Y por tanto la transversalidad para mí ha sido siempre una seña de identidad. Yo creo que si me caracterizo por algo es porque no respondo al estándar que ahora está superado. O sea, realmente, si tú pones un estilo de liderazgo de los años 90, probablemente sería yo la antítesis, en todos los sentidos. Y ahora, sin embargo, pues rompiendo ese estándar, pues mira, yo tengo una manera de aproximarme a las cosas, lo que tú has dicho, siendo como yo soy. O sea, yo siempre me han dicho que soy demasiado transparente, para bien o para mal. O sea, que se me nota enseguida si estoy de buen humor, de mal humor. Evidentemente, con los años lo he ido moderando y siempre he tenido como mucha obsesión y exigencia de que el aspecto personal no afectara en nada al ámbito profesional. Pero es así, siempre he sido como soy, natural, accesible y eso al final es un aprendizaje también. Yo no era así, yo tenía siempre miedo de joven de equivocarme, de estar cuestionada qué dirán o si estás cumpliendo con las expectativas. Y en algún momento de este trayecto, y probablemente tiene mucho que ver mi paso por la política, comprendí que las expectativas nunca se van a cumplir, las expectativas que tienen los demás sobre ti son subjetivas y que la única expectativa es ser honesto contigo mismo, ponerte un propósito que seas capaz de cumplir y no desviarte de él. Es decir, si quieres dejar las cosas mejor siendo tú misma, pues tienes que tener mucha atención a cómo reciben esta forma que tú tienes de ser o de liderar los que están a tu alrededor. Y eso, pues no sé, yo creo que ahora nadie lo discute, pero yo vengo de un mundo en el que las cosas no eran así en absoluto, ¿no? Que nadie se atrevía a decirle a alguien superior o incluso a alguien que está en tu mismo nivel profesional o orgánico algo que esa persona no quisiera oír o que pensabas que esa persona no le iba a gustar. Yo creo que siempre he aprendido mucho más de las personas que honestamente, desde el cariño y desde el rigor, me han dicho cosas que, yo, o sea, que ellos sabían que no me iban a gustar oír. Y al final siempre he aprendido más con ellas que con las personas que, aunque sea de buena voluntad o con amabilidad, te dicen lo estupendo que eres o lo bien que estás haciendo todo.
Sí, qué poderoso es el feedback, ¿verdad? Para crecer sí. y cruzar esos umbrales que como líderes la vida nos hace pasar. De hecho, decías una cosa súper interesante que tiene que ver con lo que se llaman las máscaras de liderazgo, ¿no? Hay una máscara de distancia, una máscara de cumplimiento de las expectativas y una máscara de control. Y son esas tendencias reactivas que a veces nos salen como líderes cuando las cosas pues, son complejas o se nos activa ese miedo, ¿no? a perder algo como líderes. Y justo tú las has reflejado, ¿no? El no hacer las cosas pendiente de las expectativas de los demás, porque son subjetivas y lo que tiene sentido es el propósito, el enfoque sistémico y el motor interno, la parte de distancia emocional, ¿no? Esa revolución que está aportando la vulnerabilidad al liderazgo, la cercanía, la transparencia, la empatía, la posición de escucha, de aprendizaje, de entender que somos mucho más si utilizamos la inteligencia colectiva. Y esa buena relación con el control, ¿no? No estar siempre encima del trabajo de otras personas, aunque tengas una posición, sino entender muy bien las funciones y la responsabilidad de cada uno. Así que, Beatriz, sin saberlo, has hablado de algo muy, muy, muy clave en el desarrollo y en el ejercicio del liderazgo.
Pues fíjate, yo una de las cosas que también he descubierto con los años es he aprendido a fiarme de mi intuición. Al final, solo me ha engañado cuando no le ha hecho caso. Y es verdad que la intuición es una habilidad que no tiene por qué ser innata, se puede cultivar. Y simplemente se trata de desplegar el radar, abrir los ojos, escuchar y estar atento a algo, por cierto, que este mundo de pandemia nos está cercenando, que es la expresividad corporal, la expresividad gestual, incluso el tono de inflexión, el punto de inflexión de la voz. Da muchísimos datos sobre cómo se encuentra una persona. Y eso es un clave para todo, para una negociación, para una gestión de equipos o para una gestión de una crisis o para cualquier cosa. Y eso, pues bueno, y hay otra cosa muy importante que no he dicho, y es que ser capaz de reconocer que no lo sabes todo es imposible. Obviamente yo, como te decía, he llegado a un sector que no conocía, y rodearte de gente que sabe más que tú y que y abrir la puerta para que te lo puedan explicar y que ellos se sientan cómodos explicándotelo, ¿no? Para mí ha sido una absoluta riqueza. Siempre, en todos los ámbitos de la vida en que he tenido que tener una función de responsabilidad, que la verdad es que han sido muchos, pues he aprendido siempre de las personas que sabían más que yo. Y bueno, eso para mí es absolutamente determinante. Si no hubiera sido por esas maravillosas personas que han dedicado su tiempo, su energía y su cariño a orientarme, pues obviamente tampoco estaría aquí.
Y además estás en una organización, vamos, llena de talento.
Sí.
Doy fe por lo que conozco Red Eléctrica desde hace muchos años, que hay un talento extraordinario que hay que aprovechar y visibilizar, ¿verdad? Desde todos los enfoques. Eres una líder muy ligada a aspectos de sostenibilidad. Me gustaría que nos contases cuál crees que es la relación entre sostenibilidad y liderazgo, o casi cómo crees que la sostenibilidad puede ayudar a impulsar a los líderes.
A ver, la sostenibilidad es una palabra que venimos escuchando desde hace, bueno, por lo menos yo desde luego 15 años. Y si la llevamos al ámbito, por ejemplo, latinoamericano, ellos hablan de sustentable, nosotros decimos sostenible y ellos dicen sustentable. Eso se llevaba hablando mucho tiempo. Yo creo que desde que se pusieron en negociación y al final se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que de tanto escuchar la palabra sostenibilidad, al final se termina un poco desvirtuando, ¿no? Y lo bueno es que ahora mismo, quizá por los objetivos de desarrollo sostenible, estamos en un momento en el que se ha ligado la sostenibilidad y ha llegado al último escalón, que es con la rentabilidad. Es decir, ahora, para que una empresa sea rentable, y ahora explicaré lo que para mí es rentable, tiene que ser sostenible, porque si no, no lo es. Y cuando digo que rentable, ya no solo me refiero al ámbito puramente financiero, inversor, ¿no? Todos creo que tenemos en la cabeza, todos los que somos empresas que están participadas, por ejemplo, por BlackRock, que es un fondo de inversión muy grande, uh-huh. Su CEO ha recordado que esto, ¿no? que la rentabilidad ya no va a ser a pesar de la transición energética, sino precisamente por la transición energética. Y ese paso adelante yo creo que ha servido para que quizá sectores o compañías que no lo tenían en su radar como algo estratégico, sino como algo ligado a lo que se llamaba responsabilidad social corporativa, ahora se haya asumido que tiene que ser parte de la cultura. Yo es verdad que tengo la suerte de haber llegado a una compañía que esto lo tenía muy claro desde el principio y que ya la sostenibilidad era la envolvente de toda la estrategia, del plan estratégico anterior y ahora mismo la actual. Pero pasa es que, claro, tú lo puedes poner en tu plan estratégico, puedes tener, como tiene Red Eléctrica, una comisión de sostenibilidad, puedes tener un consejo de administración absolutamente comprometido y puedes tener, como tenemos, unos profesionales técnicamente excepcionales en el ámbito también de las cuestiones medioambientales, pero eso tiene que permear la organización. O sea, no vale con que lo pongas en una transparencia para explicarle al mercado lo sostenible que eres. Tiene que permear en la organización. Y esa es la parte más complicada, que es cambiar la cultura de la organización. Y eso se hace un poco como hemos estado hablando, ¿no? Teniendo la perspectiva de que tu impacto tiene que ser positivo y que hay un montón de ámbitos en los que tienes que impactar. En el caso de Red Eléctrica, yo no solamente en el consumidor, obviamente, nosotros no compramos electricidad ni tampoco la generamos ni la vendemos, nosotros solamente la transportamos. Pero tenemos la responsabilidad de que la sociedad pueda seguir funcionando pase lo que pase, ¿no? Haya tormenta de truenos, de nieve, haya una pandemia, una caída de demanda, ¿no? Y eso implica también ser capaz de ser dúctil, flexible, lo que ahora se llama resiliencia, que es ser capaz de renunciar a los apriorismos por los que la compañía ha venido circulando en los últimos años. Red Eléctrica tiene 36 años, pero es verdad que lo que ha venido funcionando en los últimos 35, después de la pandemia, tiene que cambiar absolutamente. Es como intentar girar un transatlántico, ¿no? Y porque lo tienes que girar porque sí, porque es que llega el iceberg, que es el cambio climático, y tienes que adaptarlo. Y girar un iceberg implica pedirle a la organización una capacidad de adaptación que no siempre es sencilla. Somos seres humanos que tendemos siempre a bueno, nuestra zona de confort y
al instinto de conservación.
Sí,
que
el
se
instinto
llama,
de conservación.
¿Verdad?
Entonces yo la sostenibilidad la ligo claramente con la capacidad de adaptarse, de anticipar el futuro. Hay una frase que está, por cierto, en una de las paredes de Red Eléctrica, que dice, de Peter Drucker, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Es que yo creo que ahora mismo la sostenibilidad es eso, crear el futuro con el que soñamos, toda la humanidad. Y ese futuro, evidentemente, tiene que ser limpio, con energías verdes, con energías limpias, renovables, tiene que ser 100% conectado en relación con los derechos digitales y tiene que ser justa e inclusiva y tiene que ser un mundo diverso e igualitario. Yo creo que la pandemia, si ha dejado algo positivo, es eso. Y eso ya está en el ADN de las propias compañías, en parte porque si no lo hacemos, ya nos han dicho los que nos financian y por tanto los que nos dan la sangre para seguir bombeando, que no van a confiar en nosotros. Entonces, pues al final va de arriba abajo necesariamente y va desde el plan estratégico hasta cómo llamas a los departamentos, qué personas pones al frente de esos departamentos, cómo organizas, a mí algo que me obsesiona, que es la transversalidad y la permeabilidad entre departamentos, que no sean compartimentos estancos, y luego también cómo reflejas eso en el comportamiento de tu organización a nivel ético. Una de las cosas que probamos también el año pasado en Red Eléctrica fue un nuevo código ético que tiene tres valores, que es el respeto, la integridad y la sostenibilidad. Y ese código ético se explica, se baja a la organización, se firma como compromiso personal, se ligan todos los objetivos de liderazgo, incluso los incentivos económicos, los directivos a cuestiones de sostenibilidad, objetivos de sostenibilidad, y se atiende mucho a esa anticipación del futuro, sobre todo en cuestión de los riesgos que corre la compañía. Riesgos no solamente en cuestión de cambio climático, los riesgos económicos o financieros, sino también los riesgos reputacionales que puede tener que no se cumpla este código ético estricto. Yo creo que también ahora mismo claramente la sostenibilidad está ligada con la ética.
Totalmente. Hablabas de la parte ética, que comparto profundamente lo importante que es un liderazgo ético basado en valores. Hablabas de la inclusión, ¿no? De la igualdad como valores prioritarios para un futuro mucho más sostenible. Y hay una parte muy importante que tiene la sostenibilidad, que es la gestión de los grupos de interés, ¿no? Tanto externos, que es algo que a lo mejor está más alineado con el trabajo de los máximos ejecutivos en la organización, pero creo que también hay una mirada muy transformadora que tiene que ver con la gestión de grupos de interés internos. ¿Haces algo en tu liderazgo para incorporar la visión de esos grupos de interés a la gestión?
A ver, en los objetivos de sostenibilidad, uno de los cuatro ejes clave es precisamente el impacto positivo en nuestro ecosistema de actuación. Y eso tiene mucho que ver con nuestros, por ejemplo, nuestros proveedores. A ver, tú tienes que darle certidumbre. O sea, ahora mismo estamos en un punto de inflexión global. Creo que lo más difícil siempre ha sido en las compañías gestionar la incertidumbre, pero es que ahora mismo ya no es gestionarla, es que tienes que convivir con la incertidumbre durante un tiempo indeterminado. Para una compañía grande, esa convivencia con la incertidumbre es relativamente menor porque tienes a tu alcance herramientas de todo tipo, de gobernanza, financieras, de regulación, que te ayudan a gestionar esa incertidumbre. Pero las compañías más pequeñas, y en este caso nuestros proveedores, no tienen esa facilidad. Entonces tenemos la responsabilidad de ayudarlos, primero con una exigencia amable de por dónde tienen que ir y evidentemente poner una serie de requisitos que les ayuden a ellos desde una perspectiva razonable a que también sus procesos y los productos suyos sean sostenibles. Entonces, desde el punto de vista de los proveedores está claro. Nosotros además tenemos un impacto brutal en el territorio. Es una compañía que solo se entiende desde el punto de vista territorial, que es donde están las instalaciones de Red Eléctrica. Y eso implica necesariamente tener una escucha activa y muy cercana con las autoridades administrativas, tanto regionales o autonómicas como locales, diputaciones, mancomunidades, pero también con esos grupos de interés que cada vez son más importantes para todas las compañías, que son plataformas sociales, asociaciones, grupos ecologistas, grupos de mujeres, grupos de jóvenes que defienden su territorio, que además precisamente la pandemia ha dejado un retorno a cierto orgullo de territorio en las zonas no urbanas, que yo creo que ha llegado para quedarse, pero un orgullo de territorio desde la máxima exigencia de igualdad en los derechos económicos, sociales, laborales, culturales y digitales. Y por tanto, la interlocución con el territorio y con todos los agentes que se mueven en el territorio es absolutamente clave. No puedes dirigir una compañía como Red Eléctrica desde Madrid. Es imposible porque nadie conoce mejor el territorio que la gente que vive en él, ¿no? No solamente los alcaldes, sino todas las personas que tienen algo cuyo modo de vida está vinculado a un territorio no urbano, ¿no? Entonces, para mí la gestión con ellos es absolutamente crítica y lo es para toda la compañía. Yo tengo una responsabilidad institucional, yo afortunadamente tengo un CEO ejecutivo y un equipo directivo absolutamente excepcional, pero mi responsabilidad es institucional en doble sentido. Primero, explicar al territorio por qué una determinada instalación eléctrica tiene que estar en su territorio y de qué manera la gente que vive en ese territorio va a recibir positivamente esa instalación, es decir, va a tener un acompañamiento social y al final, cuando pase el tiempo y acabe las obras o se instale la infraestructura, puedan pensar que recibe que fue positiva para ellos. Esto para mí es absolutamente clave, ¿no? Y luego la obligación mía también de divulgación, de que se entienda cuál es el papel de Red Eléctrica, en qué nos diferenciamos de otras compañías del sector, tanto las que generan como las que distribuyen, dónde empieza y acaba nuestra responsabilidad, y asumiéndola plenamente, claro, ¿no? Y que se conozca por parte de la opinión pública y también de muchas administraciones públicas y responsables políticos lo que es Red Eléctrica en el contexto internacional y qué riqueza tenemos como país de tener un sistema eléctrico que no falla en la parte estructural, que es la parte de transporte, en cualquiera de los acontecimientos adversos que puedan ocurrir, tanto una caída de demanda por una pandemia como una oleada de nieve o de viento excepcionales como ocurrieron en enero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso para mí es absolutamente crítico.
Eso también es sostenibilidad, ¿verdad? O sea, la gestión local, actual, inmediata para dar respuesta sin perder de vista esa visión futura y esa creación de futuro de la que hablabas antes. ¿Cuáles son tus principales retos, Beatriz, como líder de Red Eléctrica?
Bueno, a ver, en sentido específico e industrial, es decir, en la parte del sector, Red Eléctrica tiene ahora mismo es un transatlántico girando que tiene una enorme responsabilidad para hacer posible la transición energética. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llega a 2030 no se puede cumplir si Red Eléctrica no cumple bien su función desde el punto de vista de hacer posible la integración de las renovables que el propio PNIEC exige, y es que en 2030 el 74% de la energía eléctrica que se produzca en nuestro país sea renovable. Eso para Red Eléctrica es un desafío, no solamente en cuanto al refuerzo de redes, en la inteligencia de redes, en la digitalización, el mallado, en la resiliencia de las instalaciones, sino también la operación del sistema que para que nos entendamos, cuando el operador del sistema, Red Eléctrica, tiene la obligación de vigilar y asegurarse de que en cada segundo la energía eléctrica que se produce es la misma que se consume. Es decir, que si alguien enciende la luz, me está creando un aumento de demanda y ese aumento de demanda se tiene que ver con un aumento de la oferta. Evidentemente, encender la luz no supone un aumento de demanda significativo, pero conectar una central nuclear o acoplar una central, una planta industrial, sí que lo tiene, ¿no? Para poder controlar ese equilibrio cada segundo, el centro de control recibe cada 4 segundos 200.000 impactos de información de toda la red eléctrica nacional. Y dentro del centro de control tenemos un servicio específico, que es el centro de energías renovables, que cada 12 segundos recibe información sobre toda la energía renovable que se está conectada en la península ibérica y que se está incorporando a la red. ¿Y por qué se hace eso? Porque el operador del sistema es el que tiene la obligación de que nunca falle ese equilibrio. Con que falle el equilibrio entre oferta y demanda por defecto o por exceso, el sistema se colapsaría. Y además recordar que estamos vinculados a Europa por un cordón umbilical, que es una interconexión vía Francia, y que también las perturbaciones eléctricas de Alemania, de Francia, de Luxemburgo, de Italia, afectan al sistema español, porque la luz es una obviedad improgrullo, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, inmediatamente, esos impactos sacuden el sistema español. ¿Por qué no pasa nada al estilo de Texas? ¿Por qué no se va la luz durante 5 días? Pues porque el sistema está hecho para que siempre haya mecanismos de respaldo que, en el caso de que ocurra algo, esté previsto qué haces para levantar ese sistema o para reponer esa electricidad. Esto es una maravilla que tiene Red Eléctrica, y entonces mi reto desde ese punto de vista es hacer posible que en 2030 estén integradas esas renovables de forma segura. Las renovables tienen una cuestión, y es que tú no puedes decir al viento sopla, ni puedes decir al sol brilla. Entonces esas renovables son imprevisibles, no son gestionables, y eso pues es un reto mayúsculo. Y desde el punto de vista personal, estamos inmersos en Red Eléctrica en una revolución cultural que pasa por hacer que la compañía sea, lo que hemos venido diciendo, más flexible, más transversal, más permeable, que los grupos y los equipos de ingenieros y la gente que se dedica al territorio, a las relaciones institucionales, entiendan que son equipos complementarios, que se vaya a la vez a solucionar los problemas del futuro y que no vayamos solo a resolver problemas que ya se han dado, ¿no? Apagar fuegos está bien, porque hay que apagarlos, pero es mejor hacer la prevención de incendios. Y entonces, para mí, ser capaz de asentar esa nueva cultura de Red Eléctrica transversal, flexible, vinculada al territorio del absoluto respeto a las peculiaridades territoriales, es mi misión. Y la verdad es que debo decir que tenemos absoluta, el CEO y yo tenemos la absoluta complicidad del equipo directivo, comprensión, y haremos un esfuerzo para que cuando podamos salir de Madrid e ir a los territorios, pues también lo entienda toda la organización, ¿no? Yendo a explicárselo directamente, porque un correo electrónico, por mucho que quiera ser explícito, no llega a la misma forma que una visita personal.
Totalmente. Así que en plena revolución cultural, ¿no? Creando, sí, la cultura del futuro. Si analizas los retos que tienen ahora mismo los líderes en un momento tan, tan complejo y a la vez tan apasionante de la historia, ¿cuáles destacarías?
Los retos que tenemos ahora, pues todos, pues para empezar esto, cambiar la cultura corporativa, o sea, ser capaces de elegir y de apoyar liderazgos que están fuera del estándar tradicional, y esto para las compañías y los consejos de administración evidentemente es un reto. La buena noticia es que la evolución de los liderazgos y de los consejos de administración va por el buen camino, no solo desde el punto de vista de la diversidad de género, creo que ya no hay marcha atrás en que los equipos directivos y estratégicos sean siempre cada vez más diversos e igualitarios, no solamente así, sino también en la capacidad de que ese liderazgo flexible se respete por parte de la organización y no se vea como una debilidad. Al final es lo que dices, es aceptar la vulnerabilidad. Aceptar la vulnerabilidad no tiene ningún problema, es simplemente ser mucho más consciente de cuáles son tus puntos débiles y qué tienes que hacer para levantarlos. Si no eres consciente de tu vulnerabilidad, siempre tienes un agujero abierto. Eso vale para los sistemas informáticos y vale también para los corazones personales y vale para las organizaciones. Esto no es absolutamente nada fácil, es más fácil una organización jerárquica basada en compartimentos estancos, es muchísimo más sencilla de gestionar, hipotéticamente, pero eso ya no es así. Ahora mismo creo que el modelo de horizontal, de transversal, donde los directivos y la gente que está a su cargo son capaces de echarse unas risas mientras discuten un problema técnico y salvarlo con efectividad, puede sonar un tópico de película o puede sonar a una especie de wishful thinking o a un modelo ideal imposible de aplicar, pero no es verdad. No es verdad, no hace falta tener sillones para que la gente se tumbe dentro de la oficina, para que tengas team building. Basta simplemente tener la voluntad de escuchar a tu gente y percibir qué puede hacer más, qué puede hacer menos, y sobre todo monitorizar el talento y ir persona a persona en cuanto a cuál es la aportación que esa persona puede hacer en la organización y cuándo puede hacerla, ¿no? No perder el talento. Yo creo que uno de los retos máximos que tenemos todas las empresas y los líderes es retener el talento. Ahora hay un inmenso talento joven que es muy móvil, que realmente no tiene por objetivo trabajar 35 años en la misma compañía, sino trabajar donde crean que pueden aportar, donde crean que pueden aprender y con una mayor flexibilidad. Y ese talento hay que retenerlo. Entonces, la retención del talento es creo que un reto para todos, absolutamente para todos.
Total, y absolutamente ligado a la diversidad y a la inclusión, ¿no? O sea, el verdadero reto de generar inteligencia colectiva, generar organizaciones que aprenden colectivamente, que transforman colectivamente y donde todas las voces son escuchadas, son reconocidas y no hay un grupo de líderes que lo saben todo que marcan las pautas a seguir, ¿no? Sino que todas las personas tienen su espacio, porque no nos podemos permitir el lujo, como decías, de no aprovechar hasta la última gota de talento diverso, clasificado de todas las formas que tiene la diversidad y que no puede dejar de impactar.
Y tiene otra derivada importante con los retos, que es la innovación. O sea, las empresas tenemos que ser capaces de que la innovación, aparte de la externa y la vigilancia tecnológica de lo que hay y de estar muy, muy pendientes de lo que viene, lo disruptivo que viene, que cada vez tenemos más disrupciones, tenemos que estar atentos a la innovación interna. Hay que potenciar la innovación en todos los ámbitos, no solamente en el tecnológico, que es obvio, ¿no? En todos los ámbitos. Y para mí es clave también.
Sí, además uno de los imperativos más importantes para trabajar esta sostenibilidad, esta inclusión, ¿no? No podemos innovar si no tenemos equipos diversos que aporten distintas miradas a los retos que tenemos en las organizaciones. Vamos a hablar de legado, de huella. ¿Qué personas han dejado huella en la líder que eres hoy?
Uf, qué difícil pregunta. Pues mira, yo en primer lugar diría, por empezar cronológicamente, una abuela, una de mis abuelas, mi abuela paterna, con la que yo además viví durante el tiempo que estuve estando en las oposiciones. Me fui a vivir con ella porque se había muerto mi abuela materna, entonces mi abuelo se vino a vivir con nosotros y me quedé sin habitación, entonces me fui a vivir con mi abuela paterna. Mi abuela paterna era y mis abuelos, los dos eran porteros de finca urbana, entonces mi abuelo pues se encargaba de la caldera y de carbón y mi abuela pues era la que se encargaba de fregar las escaleras y de barrer y demás. Pero nunca había una persona con tanta dignidad. Era una persona comprometida con unos principios y valores muy, muy potentes que siempre decía, siempre, aparte de decirme, hija mía, peínate, siempre decía, hay que ser humildes. Y ella se basaba siempre en la humildad como un valor que te permite, te abre puertas al corazón de las personas que al final tienes que colaborar. O sea, no puedes colaborar contra el corazón de una persona, es prácticamente imposible en todos los ámbitos. Y me acuerdo mucho de ella. Y por supuesto mi padre, que mi madre, con su modelo de esfuerzo y sacrificio, ellos han tenido una vida muy dura, sin para nada las oportunidades que ha tenido mi generación y por supuesto la siguiente. Y esa exigencia, pues bueno, tenía el punto de que para mí nunca es suficiente, pero te cuento una anécdota. Mi padre llegó en algún momento a entrar en mi habitación a quitarme los libros para que dejara de estudiar. Porque decía que me iba a poner enferma. Pero bueno, no fue el caso. Y después en el ámbito profesional mío registral, pues hubo un registrador que se llama Fernando Méndez, que fue el primero que vio que yo tenía una innata vocación política. Y me dijo, tú eres un animal político, y yo dije, yo. Y me dio confianza para incorporarme a la candidatura para la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores. Y a través de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, pues después conocí a personas que me han abierto otras puertas, ¿no? También decidí militar en el Partido Socialista no tan pronto porque ya tenía una edad, pero vamos, desde que milité, cuando yo como digo siempre, yo si voy, voy. Si hay que ir, se va. Sí. Y fui. Y evidentemente a mí me inspiró muchísimo la figura en su momento Felipe González, pero porque yo le debo todo al estado de bienestar. Mi familia y yo le debemos todo al estado de bienestar. Y después, por supuesto, Zapatero, que me dio la oportunidad de ser ministra del Gobierno de España, un honor absolutamente. En fin, es que la deuda de gratitud que tengo con él es impagable. Y, por supuesto, Pedro Sánchez, y entre las mujeres, déjame que cite a Teresa Fernández de la Vega, luchadora incansable por los derechos de las mujeres y por la visibilidad de las mujeres, súper exigente también. Y en el ámbito empresarial, por ejemplo, Cristina Garmendia, que es una persona que compartí el liderazgo político, pero que tiene esa pata de empresaria exigente, rigurosa, pero muy empática. Y cuya especialidad, como ya dices, es levantar equipos y crear equipos. Entonces me siento absolutamente siempre deslumbrada por ella, ¿no? Así que he tenido la suerte de tener muy buenos mentores, muy buenos ejemplos. Y yo estoy convencida que además va a seguir siendo así, porque en cada paso de mi vida que voy encuentro personas que me inspiran y que me ayudan, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedo citarte a Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta, que ya nos conocimos en la vida política anterior, y me parece que es una mujer valiente y que está llevando adelante una tarea absolutamente ingente y dificilísima, que es cambiar el modelo, el mix energético de este país, que es muy difícil porque estamos hablando de empresas muy potentes, muy asentadas y que tienen, obviamente, todas las decisiones que se toman una repercusión inmediata en el valor de esas compañías. Entonces, uh-huh. La verdad es que tengo la enorme suerte de haber podido tener referentes muy próximos y que me han enseñado, ¿no? Y luego, pues yo, por ejemplo, tenía una persona en el gobierno que no elegí yo. Bueno, por supuesto, no he citado a Carme Chacón, que es otro del enorme referente para mí en todos los sentidos, ¿no? Como madre valiente, como política, como mujer. Y ella había nombrado a una persona del Ministerio de Vivienda que yo conservé. Y esta persona, que era de las que se sentaba en el despacho y me decía las cosas con una amable crudeza. Y esa amable crudeza me ayudó muchísimo a no equivocarme. O sea, escuchar a una persona que te dice cosas que no quieres oír, o te dice, esto no lo estás haciendo bien, te estás equivocando, esto es imposible, o mira, no vas a encontrar apoyos, que no gusta. Pero escucharle fue súper útil y de hecho me ahorró muchos disgustos escuchar lo que no me gustaba escuchar.
Sí, esa valentía, ¿verdad?, de la que hablábamos al principio. Qué importante es rodearte de personas valientes, honestas, que te dicen las cosas sabiendo que no es lo fácil, ¿no? Cuando tienes una posición superior. Beatriz, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho cuando empezaste tu camino como líder?
Es que yo nunca fui consciente que empezaba un camino como líder. No. A ver, a mí me hubiera gustado dos cosas. Primero, que un poco lo que conseguí con la experiencia, que es a confiar más en mí misma, ¿no? A ver en mí lo que otros veían claro y que yo no quería ver, que es esa capacidad para las relaciones institucionales o para tener una capacidad de comunicación o que llegue mi mensaje, ¿no? Lo que puede ser un liderazgo o un carisma, como quieras llamarlo. Pero a mí me hubiera gustado que me dijeran el precio personal que se paga todavía en este país para las mujeres por dar un paso adelante. El precio personal que yo he pagado es alto. y mis hijas también, porque al final, si no tienes una relación igualitaria, pues al final se rompe por uno de los lados y al final siempre es una carencia que tienen para en este caso, para mis hijas. Y probablemente hubiera querido ser más consciente del precio personal que iba a pagar. Pero bueno, es así, ya no me arrepiento de nada. Realmente yo siempre pienso que es mejor arrepentirse de algo que se ha hecho, de algo que no se ha hecho. Y eso implica pues, unos ciertos riesgos que después pues, tienes que asumir, las consecuencias de las decisiones que tomas.
Total, y esperemos que eso cambie, ¿verdad?, para las mujeres, ese altísimo precio personal por exponerte y estar en primera línea de muchas facetas, más allá de la estrictamente personal, familiar y privada, ¿no? O sea, ¿qué de recorrido tenemos todavía? ¿Quieres aprovechar esta conversación para decir algo a las personas que quieran ser líderes en el futuro? Comparto contigo totalmente que cuando empezamos el camino no sabemos dónde vamos a llegar, pero ahora que hemos llegado a posiciones de liderazgo creo que es bonito y es el espíritu de este podcast poder lanzar mensajes a las personas que vienen detrás que les puedan ayudar.
Yo creo que es un ejemplo de que se puede llegar, ¿no? Ahora mismo las posibilidades que tienen las generaciones que ahora mismo están formándose o que están incorporándose al mercado laboral y también las mujeres son inmensas, son una generación muy bien formada, con una capacidad de movilidad, con una visión global que les va a permitir no renunciar a nada. Entonces a mí sí me gustaría decirles que, sobre todo a las mujeres, que aprendan a ser conscientes no solo de las debilidades, sino de las fortalezas. Yo siempre digo, y es así, que los hombres son muy conscientes de sus fortalezas y las mujeres no somos más de nuestras debilidades. Y yo creo que deberíamos empezar a trabajar desde muy jóvenes en esa conciencia de nuestras fortalezas como líderes. Porque si no, al final, pues no, la humildad, la falta de ambición, bueno, no, la humildad está muy bien, pero la falta de ambición no se predica de las mujeres necesariamente. Los liderazgos femeninos no son liderazgos con falta de ambición. Es un liderazgo en el que tu ambición va acompañada de una manera de tratar a la gente que te acompaña en el camino, muy respetuosa y empática, pero no es por falta de ambición. Entonces, yo creo que deberíamos, y todas, sobre todo las mujeres, trabajar personalmente para ser cada vez más conscientes de las fortalezas, porque de las debilidades van a ser conscientes seguro. Seguro. Y luego rodearse de mentores, mentores y mentoras. Dentro del ámbito en el que se quieran dedicar, identificar. Hay una enorme generosidad, muchísima generosidad, sobre todo en el ámbito de las mujeres, pero no solo, de personas que ya tienen una experiencia muy senior y que están dispuestas generosamente a compartirla con la gente que empieza. Identificar a estas personas, que las hay muchísimos ámbitos donde se pueden encontrar, yo creo que les va a ayudar muchísimo a recorrer el camino de forma menos dramática y a tener un coste personal mucho menor.
Fantásticas recomendaciones, Beatriz. La autoexigencia nos ayuda a crecer, pero la sobreexigencia es un veneno que te mata gota a gota, ¿no? Y que nos hace mucho daño, sobre todo a las mujeres. Y desde luego no camines sola y rodéate de una red que te acompañe e incorpore el mentoring en tu vida, en tu carrera profesional y estoy de acuerdo, cada vez hay más generosidad, hay otros perfiles que creo que son minoritarios pero hacen mucho ruido y es muy importante que visibilicemos todos esos entornos de generosidad, de ayuda, de hacer crecer a las personas que vienen detrás porque es lo único que va a sostener, volviendo a la sostenibilidad
del
futuro.
Además, Marta, el tiempo pasa a toda velocidad. O sea, mi hija mayor va a cumplir este año 25 años. Y yo me acuerdo perfectamente de mis 25 años y ha pasado así. O sea, el tiempo pasa a una velocidad pasmosa. Entonces, el hecho de que se crean que son jóvenes y tal, cuando menos se lo esperen, van a ser la generación que va a estar liderando el país en todos los ámbitos. Y bueno, pues cuando mejor se preparen para eso personalmente, porque profesionalmente lo están, mejor. Eso yo creo que es una enseñanza y una formación. Cada vez se imparte más, pero también requiere un esfuerzo, una decisión personal. Y no todo el mundo tiene la capacidad de tomar esa decisión personal en soledad.
Totalmente, Beatriz. Me quedo con tu capacidad de esfuerzo, con la valentía, la resiliencia, el querer meterte en charcos, que sabes que no es el camino más fácil que se puede elegir. Y ese interés por dirigir una organización que está creando el futuro y además en algo tan importante como es el sector energético. Gracias de verdad por esta conversación. Ha sido un absoluto lujo para mí.
Para mí, de verdad.
Te lo agradezco infinito y de verdad nos seguimos viendo en este camino de transformación.
Por supuesto, a vuestra disposición. Muchas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Y de recuerdos por ahí, por Talengo.
Perfecto.
Hasta luego.